Está ya con nosotros, como ya avanzamos ayer, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo, doctor.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, venimos hablando desde el día de ayer de la importancia de esa vertiente humanista que siempre ha ido unida a la práctica médica, pero que en estos tiempos de tecnología sanitaria acentuada, pues se hace más necesaria que nunca para no olvidar esos valores ancestrales, ¿no? Doctor, una primera apreciación. ¿Seguimos necesitando el contacto humano en la práctica médica?
Sin duda es esencial el trato humano físico, pero hay ocasiones, como estamos sufriendo ahora por esta pandemia, donde tenemos otras herramientas para mantener al menos la cercanía virtual con las nuevas tecnologías que disponemos de información y tecnologías de comunicación.
Ajá. Las nuevas tecnologías de la comunicación que nos permiten acercarnos a pesar de la distancia. Y nosotros siempre queremos acercar pues todo aquello que tratamos en este programa a la práctica diaria de los ciudadanos. Y nuestro ciudadano de cabecera y nuestro colega también de profesión en el ámbito de la comunicación y del periodismo es Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, comentamos con el doctor Tomás Chivato la importancia de ese trato, de esa cercanía, de ese humanismo que debe estar presente en todo acto médico. Ahora también con las nuevas tecnologías, en una situación como la que vivimos con esta pandemia, bueno, pues la telemedicina está absolutamente instalada. Pero tú, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de ciudadano y de paciente? Porque todos alguna vez hemos sido pacientes. ¿Qué te parece que falta contacto, falta relación humana en la práctica médica actual?
Vamos a ver, yo no puedo estar más de acuerdo con el doctor Chivato cuando decía que el contacto personal, el contacto humano es fundamental. La práctica de la medicina se basa en el humanismo, se basa en la apreciación de los síntomas que tienen que ver con lo físico, pero también con otra serie de circunstancias que los médicos, sobre todo los veteranos, conocen muy bien. Todos hemos oído hablar, ahora se utiliza menos, pero antiguamente decía, el doctor fulanito tal, es muy bueno, tiene muy buen ojo clínico. Bueno, pues ese ojo clínico es fundamental, creo que distingue a un galeno experimentado de una persona que está aprendiéndolo porque acaba de terminar de venir y tiene que fijarse, pero cuando tú le cuentas al médico los síntomas, él te va preguntando generalmente por otras cosas porque también te está viendo pues cómo tienes la mirada o cómo tienes la lengua o cómo tienes cómo te mueves o si tiene o no las manos. Así que sí, hay muchos aspectos, ¿no? Y eso es fundamental. La telemedicina, pues claro, es una ayuda que en estos tiempos pues se agradece mucho, porque si no puedes salir, si los centros de salud están saturados o cerrados o muy limitados, pues es verdad que mucho mejor comunicarte con tu médico a través del ordenador que nada, ¿no? O a través del teléfono. La imagen del doctor te conforta, incluso su voz también. Yo tengo un familiar que tiene pues un seguimiento de una enfermedad de estas largas, sin mucho problema, pero que tiene que seguir cada 4 o 5 meses en un hospital, y el médico pues le llamó y dijo, tienes cita tal día, pero como resulta que no te voy a poder atender, lo hacemos por teléfono. Mira, he visto los análisis, tal, bueno, y le va contando cómo lo ve. ¿Qué ocurre? Pues que ese paciente se siente confortado, ha hablado con su médico, esa voz le tranquiliza, le da confianza, la imagen a través de una videoconferencia también, pero nada alipio sustituye, estaremos ahí de acuerdo, el contacto personal, que es fundamental. Mira, hay muchas veces que cuando vas al médico le cuentes lo que te pasa y él te responde de una manera acogedora, cuando sales de la consulta ya sin tomar ningún medicamento te sientes bastante mejor.
Claro, lo que pasa que al hilo de lo que comentas, Antonio, quizás ahora también, y se lo trasladaremos luego al doctor Chivato para que nos lo comente, habrá que formar a los nuevos médicos para que aprendan a tener buen ojo clínico virtual y ver a través de la pantalla eso que a veces, que en la práctica, en el contacto personal se ve enseguida, pero ahora hay que verlo a través de pantallas, ¿no?
Tienes toda la razón, claro, porque los médicos veteranos, y el doctor Chivato lo es, pues claro, también el color de la piel, claro, el color de los ojos, es que eso, cómo tienes, cómo tienen las pupilas, hay una serie de aspectos que a ellos ya les indican por dónde va la enfermedad del paciente, ¿no? Y es verdad que las nuevas tecnologías ayudan, pero son muy limitativas, porque tienes un contacto pues virtual, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo creo que se irán perfeccionando para la telemedicina, Y hombre, para un asunto banal, un asunto leve, pues a través del móvil, una teleconsulta, pues está muy bien, porque luego te puede mandar la receta electrónica, y con lo cual pues te solventa la papeleta, ¿no? Pero para cosas un poquito más complicadas, pues yo creo que la tecnología tendrá que avanzar todavía para que los médicos puedan ejercer, como tú debes decir, ese ojo clínico a través de las videopantallas.
Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Antonio, por esa apreciación, por esos matices que siempre nos vienen bien para entender, en fin, la visión que se tiene desde el punto de vista del ciudadano de todo aquello que afecta a nuestra salud y calidad de vida. Así que un placer, como siempre. Que tengas muy buen día.
Igualmente para todos, ¿eh? Muy buenos días.
Adiós. Gracias, gracias, Antonio. A ver, doctor Chivato, hay que aprender, hay que instruir a los nuevos médicos en ese ojo clínico virtual, porque habrá que fijarse quizás o ser más fino en los detalles que se puedan ver incluso a través de la pantalla para saber, por ejemplo, si una persona puede estarnos contando un problema de salud y quizás en el fondo lo que hay es una gran depresión. Y eso hay que saberlo diagnosticar a través de la mirada, de los gestos, de la pantalla.
Desde luego. Efectivamente, acertaba Antonio San José en el sentido de la gravedad de la patología que tenga el paciente y lo que comentábamos también ayer, la importancia de no es lo mismo ver un paciente por primera vez o una patología aguda o una complicación que un paciente crónico. En la actualidad, en los centros de atención primaria, los médicos de familia, los pediatras, en esta situación de pandemia están haciendo unos seguimientos muy acertados en pacientes que conocen ya. Pero un paciente que debuta con una enfermedad o que tiene una complicación, una situación urgente, tenemos que seguir viéndole presencialmente para evitar problemas de calibración exactamente de la gravedad que tiene el paciente.
Los amigos ya no vienen.
Continuamos en Fórmula Salud hablando del humanismo en la medicina. Lo estamos haciendo como ya hicimos también en el programa de ayer sábado con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Doctor, cuando hablamos de la práctica humanista en la medicina, estamos hablando de enseñar a abordar en ocasiones conflictos éticos y posibles contradicciones. Y claro, eso supone, por ejemplo, un posicionamiento por parte de los sanitarios, y en este caso de los médicos, ante situaciones como es la muerte. Y ante la muerte, ahora hay un debate, debe haber un debate, yo creo, que merezca la pena en relación a la futura o la posible ley de eutanasia. ¿Cómo se tiene que afrontar esa situación cuando llegamos a la muerte por parte de un médico? Y el compromiso ético y el compromiso de ejercicio profesional que tienen desde el inicio de su actividad.
Pues es un tema muy importante, Alipio, porque es cierto que hay una posible ley que está tramitándose ya por parte de nuestros estamentos políticos a diferentes niveles. Y es cierto también que yo al menos echo de falta un debate serio en profundidad desde todos los puntos de vista. Ajá. Un debate científico, un debate también ético, un debate deontológico. Porque hoy por hoy todos los colegios de médicos, la Unión Médica Colegial, disponemos de un código deontológico donde se nos indica, se nos recuerda, porque lo sabemos desde que estudiamos la carrera, que el médico está para defender la vida desde el origen hasta el final. Entonces, el problema que tenemos en España, igual que en otros países europeos, es que nos faltan unidades de cuidados paliativos. Sabemos que nos vamos a morir todos, pero todos queremos morir bien. Y entonces hay que explicar, hay que hacer cierta pedagogía, como se dice ahora en los medios de comunicación, para explicar lo que es la muerte, que es el final de la vida, pero hay que atender al paciente desde todas las perspectivas, no solo la física, también la mental, la social, la anímica, la familiar y también la espiritual. Hay que tener en cuenta al paciente en todas sus vertientes. Y desde luego, cuando un paciente está acompañado, cuando un paciente recibe, por ejemplo, unos cuidados paliativos, no está pidiendo nunca que se le administre un fármaco fatal. Y de hecho, esto viene desde Hipócrates, en el juramento hipocrático, dice que el médico no dará droga letal alguna. Entonces, no es. Por eso yo echo en falta ese debate en profundidad que se nos ha hurtado a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto y a la clase médica en particular, que no hemos podido expresarnos claramente.
¿Y cómo observa la posición de sus colegas, de la profesión médica en general, ante un asunto como este de la eutanasia, que es tan relevante y tan decisivo?
Bueno, pues en lugar de mirar de fronteras para adentro, voy a mirar de fronteras para afuera. Me voy a Holanda. Ajá. En todo el mundo solamente está legalizada, despenalizada, no sé qué término utilizará al final la ley, la eutanasia en Europa, en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En Sudamérica está en Colombia, si no me equivoco. ¿Qué ocurrió en Holanda? Hace décadas se despenalizó la eutanasia para casos intratables, por ejemplo, un cáncer en fase terminal, utilizar este tipo de tratamiento, entre comillas. Pero luego pasaron a también tratamiento de enfermedades crónicas, donde no hubiese alivio posible del dolor, por ejemplo. Pasaron a otro escalón, que es el de las enfermedades mentales, donde ya no siempre el paciente podía pedirlo, sino que los familiares podían pedir que se administrase este tipo de tratamiento, entre comillas. Y finalmente, en la actualidad, en Holanda, una persona sana puede pedir que se le administre la eutanasia. El debate que hay ahora es si con 70 años, con 60, con 50 o dónde vamos a ir. Y esto es lo que llamamos la pendiente deslizante. En Holanda se empezó de una forma y está yendo hasta esta fase, que es que al médico se le pida que acabe con la vida de un paciente cuando él lo solicite. Perdón, paciente no, ya una persona sana que lo solicite. Es ahora cuando la clase médica en Holanda está empezando a levantar el banderín de alarma, a la alarma roja. ¿Pero dónde hemos llegado? Esto no es un profesional médico lo que aprende en la facultad. Entonces, por eso, mirando hacia afuera, no me gustaría que repitiésemos esta experiencia que ha ocurrido en Holanda, está ocurriendo ahora mismo, o no quisiera ya hablar lo que ocurrió en la Alemania nazi, y hay que decirlo claramente, que antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial, no eran ya los judíos, sino por ciudadanos alemanes, por tener una enfermedad mental, se les realizaba la eutanasia. Por eso en Alemania hay un rechazo hacia el tema de la eutanasia. Entonces, en lugar de mirarnos, con perdón, el ombligo en España, podíamos mirar hacia afuera, podíamos ver la historia del siglo pasado y no repetir errores. Eso es un problema de no conocer la historia.
Claro, no conocer la historia, además, ante una actitud, en este caso la de los médicos, ante el final de la vida, que viene desde Hipócrates, que es mucho, mucho más anterior, digamos, al propio cristianismo. Cuando hablamos del humanismo en la medicina, no estamos hablando del humanismo del médico en función de su creencia religiosa. Estamos hablando de una práctica como ser humano.
No, claro, yo estoy aquí hablando como científico. No estoy hablando como persona creyente. Estoy hablando como científico. Sabemos cuándo empieza la vida, sabemos cuándo acaba la vida, y sabemos que lo que necesita el paciente es estar acompañado, no tener dolor, no tener sufrimiento. Y tenemos herramientas suficientes para evitar esas situaciones. Pero para eso sí que es cierto que, aun existiendo excelentes profesionales, y de aquí mi máximo respeto a los servicios de cuidados paliativos, unidades de cuidados paliativos, pero nos faltan más. Ahí debería ponerse el foco por parte de los políticos. El problema es que nos faltan profesionales que acompañen en la fase final de los pacientes cuando están ya, sabemos que no vamos a morir, que mueran bien, que mueran incluso en su domicilio, que es otro problema. Se ha tecnificado tanto la muerte que muchas veces, y lo hemos visto desgraciadamente en esta pandemia, los pacientes mueren solos en los hospitales.
Claro, y justamente cuando hablamos de eso, desde los especialistas en el tratamiento, por ejemplo, del dolor, la Sociedad Española del Dolor, está hablando de la falta, no solamente de profesionales especializados, sino la falta de unidades de cuidados paliativos, que no necesariamente se deben ir, relacionadas con la oncología, porque es posible que muchas personas interpreten que cuando se habla de paliativos estamos hablando de procesos oncológicos. No solamente oncológicos causan con dolor, casi inaguantable, ¿no?
Efectivamente, hay enfermedades reumatológicas, procesos osteoarticulares, que son crónicos, que duran incluso décadas y que puede costar aliviar ese dolor. Y hemos contado en muchas ocasiones que no siempre lo podemos curar, pero sí podemos aliviar. Y esas unidades de dolor disponen de diferentes fármacos en diferentes formas de administración que consiguen aliviar ese dolor. Pero hacen falta, efectivamente, que se doten de unidades de dolor suficientes en todo el país.
¿Y cómo se le enseña a los futuros médicos cuál es la práctica más humana de la medicina en el final de la vida?
Bueno, pues para eso hemos tenido que incluir asignaturas nuevas, como es la de ética y comunicación, por ejemplo. Pero también tenemos aulas de profesionalismo en colaboración con la Organización Médica Colegial. En algunas facultades de medicina, en concreto en la Universidad de San Pablo, vienen profesionales con una larga experiencia, como decía antes Antonio San José, en relación con el ojo clínico, sabemos que tenemos que pelear, luchar hasta cierto límite. Aquí hay que evitar, por supuesto, situaciones de encarnizamiento terapéutico. Tampoco tenemos que llegar a eso. Entonces, ahí viene la habilidad, la formación, la capacidad, la competencia para valorar en qué momento nos encontramos de la enfermedad y comprender también el paciente. Aquí volvemos a la medicina personalizada. No es todo el mundo igual. Cada persona es única e irrepetible y cada una tiene y precisa una atención personalizada. Ajá.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto.
Continuamos en Fórmula Salud, como siempre, combinando la mejor música con los mejores consejos, en este caso el doctor Tomás Chivato, hablando del humanismo en la práctica médica. El doctor Chivato es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y habíamos comentado antes la importancia del compromiso de los facultativos, de los sanitarios, en este caso de los médicos, para cuestiones tan límite como es el llegar al final de la vida de la mejor manera posible. Y eso entronca con dos cuestiones candentes. Por un lado, la falta de cuidados paliativos suficientes para atender todas las necesidades de los ciudadanos que así lo precisan en nuestro país. Y por otro lado, la posible futura ley de eutanasia que se va a poder proponer por parte de las autoridades y que, como nos decía el doctor Tomás Chivato, falta ese debate profesional, cívico, que sería conveniente. Hablando del humanismo en la medicina, doctor, uno echa en falta quizás alguna fórmula, no sé si mágica o casi mágica, para poder actuar de la mejor manera posible, en el caso de los sanitarios, aplicando la ciencia médica y también aplicando el mejor sentir humano de una práctica como la medicina, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas que a día de hoy se podrían aplicar o que podrían establecerse para cumplir ambos compromisos? Cumplir con la ciencia y cumplir con el compromiso ético humano de dar la mejor atención al paciente.
Pues aciertas, Alipio. La verdad es que aquí voy a basarme en una fórmula que utiliza mucho Víctor Kuiper, que es un gran coacher y que la verdad es que orienta muy bien a las nuevas generaciones, y es el valor de un profesional. Puede ser un médico, pero puede ser también un magnífico periodista como eres tú. En principio, los conocimientos teóricos son fundamentales, pero en la actualidad, en estos años en los que vivimos, solo conocimientos teóricos no te sirven para nada. A eso hay que sumarle unas habilidades, unas competencias, la experiencia práctica. Si tenemos conocimientos teóricos y tenemos habilidades prácticas, vamos teniendo ya un buen profesional. Pero ahora bien, si esos conocimientos y esas habilidades multiplicamos por una actitud positiva, una actitud de pasión, de vocación, de entusiasmo, el resultado es mucho mayor. Esa es la fórmula, me encanta, de Víctor Kuiper. Pero a esto yo me he permitido añadirle a Lipio un par de parámetros más para complicar un poco la ecuación. Y por una parte es la ética, los principios éticos que hemos comentado, y también la comunicación. De nada nos sirve, y todos tenemos en la mente al doctor House, por ejemplo, alguien que sabe mucho pero que comunica fatal, si no comunicas bien al paciente, si no te entiende, si no te comprende, no va a tener nunca confianza en el profesional. Y estamos hablando mucho de enfermedades que en muchos casos son crónicas de muchos años y necesitamos que cumpla el paciente el tratamiento. Si no hay buena relación médico-paciente, no se cumplen los tratamientos. Y si a eso le añadimos la ética, los principios, los valores que permiten hacer bien las cosas, entonces yo creo que nos quedaría una fórmula muy enriquecida. Conocimientos teóricos más habilidades prácticas multiplicado por actitud, pero esto sin ética y sin saberlo comunicar bien, nos saldría la ecuación de cero. Tiene que ser un completo de todo, Alipio.
Ajá. ¿Y eso cómo se explica en una facultad como la suya?
Bueno, pues como hemos comentado algunas veces, hemos tenido que introducir asignaturas como ética y comunicación, precisamente, comunicación asistencial, porque cuando se da una mala noticia, y a veces los médicos tenemos que dar malas noticias, hay que saber dónde se da la mala noticia, cuándo se da la mala noticia, a quién se da la mala noticia. No se puede dar en una puerta de una habitación, en un pasillo, sin advertir de la seriedad de la situación. Todo eso es técnicas de comunicación asistencial que hay que explicar a los alumnos. Pero luego tenemos estas aulas de profesionalismo para también mejorar a los futuros profesionales, para que no se pierdan los valores de 2.500 años en apenas unos telediarios.
Y otra cuestión, claro, cuando hablamos de esa labor, digamos, pedagógica, no sé si hay mucho conflicto en las aulas, cuando ustedes tratan de explicar esa importancia que tiene el humanismo y cómo lo reciben los estudiantes de medicina en este caso.
Bueno, pues aquí tenemos efectivamente las aulas, pero la clase magistral cada vez tiene menos valor. Cada vez tiene más valor los talleres, los seminarios, la discusión con los alumnos. Pero luego, donde realmente impacta en la formación del alumno es el caso real. El alumno pegado a su profesor, pegado a su médico docente, a su enfermero docente, a su odontólogo docente, a su psicólogo docente, a su fisioterapeuta docente, lo que hace es ver cómo se trata realmente verbalmente el lenguaje verbal y el no verbal. Hay que aprender a mirar, a escuchar, a atender. Decía William Osler que para algo tenemos dos orejas y solo una boca. Tenemos que escuchar más que hablar, por ejemplo. Entonces, todo esto se aprende en el día a día, en la práctica diaria real con los pacientes.
Y otra cuestión, en esa práctica real que ustedes tratan de imbuir a los estudiantes de medicina, claro, es posible que alguno diga, bueno, pero mi tarea principal es curar al paciente y por tanto voy a poner, digamos, todo mi conocimiento científico. Antes citaba el caso del Dr. House, ¿no?, de la serie de televisión. Aplico mi mejor conocimiento científico para eso y no importa lo otro. Eso no es así.
No, no, y ahí sí que vamos a los valores del humanismo. El querer casi al paciente hasta el punto de ponerse en su lugar. Y ahí es otra palabra que hemos utilizado, que es la empatía. Hay que saber ponerte en lugar de la otra persona que además tiene una enfermedad, que está sufriendo, que está con dolor, que tiene miedo, no sabe si se va a morir o se va a curar o qué pronóstico tiene. Entonces, la empatía es la palabra, la actitud que tendríamos que imbuir en nuestros futuros profesionales.
La empatía nunca está o nunca debe estar reñida con la ciencia, con la tecnología científica.
En absoluto. Desde luego, tenemos que ser los mejores científicos y los mejores comunicadores y tener esa empatía para poder mejorar en esa medicina centrada en el paciente, basada en la eficiencia, basada en pruebas, basada en efectividad, pero centrada en el paciente.
Claro, porque, doctor, con la experiencia que usted tiene, ¿nos podría decir, las palabras curan?
Las palabras curan mucho. El tono que utilizas, la cadencia que utilizas, el tiempo que le dedicas al paciente. Cada paciente le encanta saber que su médico está con él, que está con él físicamente, que le está prestando toda la atención y que está poniendo todo su conocimiento científico y todas sus habilidades para intentar curar, aliviar, consolar o cuando toca acompañar, solo acompañar.
¿Y alguna lección especial que hayamos aprendido durante la primera oleada de esta pandemia y en esta segunda oleada del coronavirus que nos haya, no sé, que nos permita mejorar más, si cabe, nuestras capacidades y en especial la de los sanitarios, los médicos?
Bueno, pues esta pandemia nos ha hecho aterrizar a los profesionales porque nos creíamos que podíamos con todo, que podíamos curar enfermedades casi incurables, que conseguíamos con prótesis que los ciegos viesen, que los sordos oyesen, con prótesis que los cojos andasen. Estábamos consiguiendo todo y resulta que un pequeño virus, un coronavirus, nos ha vuelto a poner en nuestro suelo y saber que no podemos curar siempre todo. Por eso lo que hemos comentado durante este programa y anteriormente, ayer, el tema de la vacuna. Todo lo que podamos prevenir, todo lo que podamos hacer para educar a los pacientes será poco. El paciente tiene que ser un aliado, un compañero para vencer todas las enfermedades, incluida esta pandemia.
Claro, lo que ocurre es que lo mismo que le pasa a ustedes los médicos nos pasa a veces a los comunicadores, a los periodistas, que puede haber médicos que digan, ya, pero mi papel principal no es educar, es curar. El papel de los comunicadores no es educar, es informar. ¿Qué hacemos ahí?
Bueno, pues yo ahí siempre le digo a mis alumnos que me gustaría que se fueran buenos médicos, pero sobre todo que fuesen los mejores médicos. Entonces, ese matiz de ser bueno a ser el mejor, aparte de uno creérselo, como decía el torero Luis Miguel Dominguín, para ser mejor torero, primero te lo tienes que creer tú, no por falsa soberbia o poca humildad, sino por el bien del paciente. Tú tienes que ser el mejor especialista de lo que seas, de medicina de familia, de pediatría, de reumatología, por el bien de tu paciente. Y ahí incluye también la comunicación.
Dicho queda, seguimos en Fórmula Salud.
Y 8 limones y medio limón, un limón y medio limón, y 2 limones y medio limón, y 3 limones.
Y seguimos, doctor Tomás Chivato. En fin, hablaba el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de ese contrato de confianza con la ciudadanía, especialmente centrado en la atención primaria, porque claro, ahí es donde empieza todo, ¿no?
Efectivamente, acierta el doctor Fernández Vara en resaltar la trascendencia de la atención primaria. Los médicos de familia y los pediatras que trabajan en los centros de salud son la puerta del sistema y efectivamente la confianza se adquiere, se conserva, se mantiene en estos centros de atención primaria con esa estrecha relación médico-paciente desde ese punto del sistema sanitario, desde esa base.
Ajá. Pues con esto nos quedamos y desde luego con todo lo que hemos hablado, lo que hemos conversado con usted durante esta mañana de domingo y también el pasado sábado. Muchísimas gracias. Seguiremos contando con su colaboración, con sus opiniones y desde luego con su experiencia. Así que es un placer, como siempre, contar con usted aquí en Fórmula Salud.
Muchas gracias, la verdad que es un placer siempre compartir estas mañanas con vosotros. Muchas gracias y un cordial saludo a los radio oyentes.